Buenos Días Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Seis minutos pasan de las 10 de la mañana. Buenos días, Madrid, en este miércoles 19 de agosto, Día de la Fotografía. Este sonido de los flashes cada vez es más inusual. Ya la mayoría tiramos de móvil o de cámaras digitales para inmortalizar nuestros momentos. La fotografía, ese arte que ha evolucionado desde el punto de vista técnico, pero que siempre cuenta con la mirada del fotógrafo y de la imagen del instante capturado. Y en el Día de la Fotografía, en un ratito vamos a charlar con Laura Ortega, fotógrafa profesional que ha captado con su cámara a los jóvenes de hoy en día y los ha confrontado con la generación de hace 25 años propia del Madrid del Cronen. Analizaremos ese proyecto y el impacto emocional que tiene el espacio urbano en nosotros. Recordáis, por cierto, que la semana pasada hablamos aquí con Santiago Segura, al que sorprendimos con la llamada de Iván, el cantante de Efecto Pasillo, que interpretan juntos la canción emblema de la banda sonora de la segunda parte de Padre no hay más que uno, que por cierto está arrasando en taquilla. Así nos despedíamos entonces en esa charla distendida que teníamos aquí en directo.
Oye, os emplazo a que vengáis aquí cuando se pueda y cuando queráis, y a los dos incluso, que cantéis en directo.
Eso está hecho.
Y a Iván de Efecto Pasillo, que como hemos hablado poquito de ti, que Iván, que la semana que viene te apetece que, si puedes, hablamos, ¿vale? Contigo más tranquilos.
Por favor, bueno. Claro que sí, un placer.
Qué suerte.
Pues lo prometido es deuda y tenemos la suerte de poder entrevistar a Iván para que nos cuente los planes de su banda de Efecto Pasillo y también conocer algo más de este cantante canario que nos transmite tanta energía. Cuando me siento bien. Carlos Honorato vendrá en breve con su energía particular que le sobra para trasladarnos la pregunta que hoy ha colgado en nuestra cuenta de Twitter al hilo de la noticia que hemos conocido, y es que Marbella cierra sus playas entre las 9:30 de la noche y las 7 de la mañana para evitar que se produzcan fiestas y barbacoas que provoquen nuevos brotes de coronavirus. La pregunta que hoy lanzamos en nuestra cuenta de Twitter es: ¿limitarías el horario de algunos sitios públicos para evitar los botellones?
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
¿Sí o no? ¿Limitarías el horario de algunos sitios públicos para evitar los botellones? Es la pregunta que hoy os lanzamos. Ahí los botellones son fruto, dicen los hosteleros, del cierre del ocio nocturno impuesto por decreto en nuestro país. ¿Cómo se va a imponer la prohibición de fumar en espacios públicos cuando no se pueda garantizar la distancia social de 2 metros? De tabaco vamos a hablar con el doctor Javier de Castro sobre una campaña puesta en marcha por ICAMPEN. Es una asociación que lleva más de 10 años investigando y dando visibilidad al cáncer de pulmón en mujeres, que por desgracia va en aumento año tras año. Y para mostrar esa realidad han puesto en marcha esa campaña que fomenta hábitos saludables entre la población. Una campaña en la que, por cierto, forma parte la cantante Soledad Jiménez, con quien también vamos a charlar.
El viejo reloj suena en la habitación. Día se escapa, yo sigo esperando. El sol se marchó, mañana volverá. Hay ciertas cosas que siguen pasando.
Todo ha cambiado, sin duda, con esta pandemia que estamos viviendo. Hoy, 19 de agosto, se celebra el Día Internacional de la Acción Humanitaria y nos acordamos de las miles de personas que trabajan desde el mes de marzo, cuando nos confinaron a todos, y eso ocurrió en todo el mundo. Hay muchas personas que están trabajando por los demás para vencer la pandemia.
La triste realidad de estos días.
Nuestro trabajo tiene que ser en función de atender a una población que hoy nos necesita más que nunca.
Escuchábamos un fragmento de Luis Fernando Ramírez, que es el coordinador regional en Colombia de esta Asociación de Acción contra el Hambre, uno de los 50 países donde están trabajando más de 6.000 profesionales dejándose la piel por los demás. Luego, en un rato, charlamos con Miguel Ángel García, que es el director general en Centroamérica de esta asociación. Y también vamos a tener tiempo para conocer la historia de el Flax, de esos polos de hielo envueltos en plástico.
Ya verás qué bueno, toma uno al Flax, que sabe de miedo y es fenomenal. Ya verás qué bueno, toma Burman.
Evaristo Burgueño, así se llama el gerente de la empresa Burman, la creadora del Flax, con quien vamos a hablar y que nos cuente muchas curiosidades, entre otras del origen de estos polos refrescantes que tanto nos gustan y que siguen y siguen gustando a las generaciones venideras. Sabéis que tenéis un teléfono a vuestra disposición, es nuestro WhatsApp 628-091-117, al que podéis poneros en contacto con nosotros. ¿De qué? Bueno, de lo que consideréis. ¿Os acordáis del Flax? ¿Cómo os gustan a vosotros los helados? ¿Música? ¿Os gusta dedicar canciones? ¿Queréis sorprender a alguien? ¿Contarnos algún tema? Es muy fácil, muy sencillo. ¿Nos escribís o nos mandáis una nota de voz?
Nuestro WhatsApp,
día como hoy del año 1945 nacía Ian Gillan, que es el cantante y compositor británico de este grupo que suena vocalista de Deep Purple. Cierto que va a estar por aquí también nuestro jardinero particular en su sección con buena planta. Estará Pedro Martín para hablarles hoy del árbol de la niebla. Y también estará con nosotros Ana Grau con sus libros Por un tubo, con una de sus nuevas recomendaciones. Y tenemos a Jesús Clemente por Madrid dando vueltas y siempre pendiente de la actualidad. En un ratito también va a estar por la Puerta del Sol porque Madrid se despide hoy de los coches en esa zona. Un programa cargadito, como veis, para pasar este ratito, esta mañana hasta la una de la tarde, aquí en esta familia que es el Buenos Días Madrid, en la radio de todos los madrileños. Gloria García Talavera está en producción, en realización, en todo. Está ahí, vamos, con Nacho Cerezo, que es que no dan abasto, ¿eh? No dan abasto para estar siempre pendientes de todo lo que pasa. Carlos Honorato también está en redacción. Ángeles Martín, que nos está echando también un cable para conseguir esos temas que nos gustan para vosotros, nuestros oyentes.
WhatsApp 628 091 117.
Pues os lo decía hace nada, unos minutos, hoy 19 de agosto se celebra el Día Internacional de la Acción Humanitaria y nos acordamos de esas miles de personas que están trabajando desde el mes de marzo en todo el mundo para vencer la pandemia. Desde Acción contra el Hambre nos recuerdan que cuentan con 6.000 profesionales en cerca de 50 países que han tenido que vencer muchos miedos, muchas dificultades para estar luchando en primera línea. Por eso esta mañana queremos poner en valor la labor realizada por el personal humanitario sobre el terreno. Ellos, por su parte, reclaman que se les considere personal esencial al mismo nivel que los sanitarios para poder seguir llegando a quienes más lo necesitan. Miguel Ángel García es director en Centroamérica de Acción contra el Hambre. Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, y enhorabuena y felicidades por este Día Internacional de la Acción Humanitaria, que bueno, pone en valor también la gestión y la labor que estáis desarrollando asociaciones como la vuestra.
Sí, efectivamente, y creo que es muy importante también llamar la atención a la sociedad sobre los principios humanitarios y sobre la labor que se lleva a cabo por parte de Acción contra el Hambre y otras muchas organizaciones en todo el mundo.
Hay que decir, Miguel Ángel, que bueno, desde Acción contra el Hambre lleváis trabajando de hace muchísimos años en proyectos de cooperación internacional para el desarrollo y la ayuda humanitaria en Guinea, en Laos, en Bolivia, en Paraguay, en Guatemala, bueno, en muchísimos países. Lo que sí bien es cierto es que este año está resultando muy atípico en cuanto a esa ayuda, teniendo en cuenta la pandemia en la que estamos viviendo, y eso se ha notado también para los trabajadores de Acción contra el Hambre.
Sí, por supuesto, es un año en el que se ha transformado toda la forma de trabajar para el sector humanitario y también para prácticamente la totalidad de los sectores económicos, ¿no?, de cualquier país. En nuestro caso, hemos tenido que modificar la manera de trabajar, hemos tenido que priorizar lo que son actividades de asistencia humanitaria y dejar un poco de lado esas otras actividades que son más de desarrollo, de cambios estructurales, de modificación de las causas profundas del hambre, que es especialmente lo que nosotros trabajamos, por la imposibilidad de llevar a cabo reuniones, desplazamientos de personas, organización de cursos, o sea, todo ese tipo de actividades se han tenido que dejar en suspenso y nos hemos focalizado primero en adquirir nosotros la capacidad asumir los protocolos para evitar ser una fuente de contagio en nuestra actividad cotidiana. Entonces, pues todo lo que implica trabajar reduciendo los riesgos de contagio de COVID, y al mismo tiempo las necesidades humanitarias se han incrementado pues enormemente, ¿no? En Centroamérica, donde nosotros estamos trabajando, Y en todos los países en los que Acción contra el Hambre está desplegada.
Si te parece, voy a ir recogiendo algunos de los testimonios de algunos de los trabajadores distribuidos en diferentes países de Acción contra el Hambre que me parecen significativos. Por ejemplo, dice Kevin Franklin, que es coordinadora de programas en Liberia, dice, fue un golpe durísimo ver cómo las madres con niñas y niños desnutridos dejaron de venir a los centros de salud por miedo al contagio. Estas palabras nos llevan a una situación que ha sido real, que se ha vivido, yo no sé en este momento cómo está la situación y también cómo reciben, ¿no?, la ayuda las personas que tienen miedo a los contagios, claro.
Claro, esto es algo muy importante, ¿no? Todo lo que es la atención sanitaria en el mundo pues se ha visto completamente alterada como consecuencia de la prioridad que se le está dando a COVID. Y esto implica que otro tipo de problemas de salud, como es la desnutrición, pues se han visto afectados, por un lado porque ha habido menos recursos disponibles para atenderlo, y por otro, por esa dificultad que las personas tienen de acudir a las citas, de acudir a los centros hospitalarios, dificultad de desplazarse y luego también temor, como muy bien ha indicado, ¿no? Existe un temor de que por el hecho de acudir a un centro de salud pues pueda implicar un riesgo para la madre, para el padre y para el niño, ¿no? Entonces, todo esto lo que nos ha llevado es a la necesidad de incorporar formas de trabajo que ofrezcan mayores garantías y esas garantías vienen de la mano de la seguridad, ¿no? De adquirir esos protocolos de trabajo, esas protecciones tanto para los trabajadores humanitarios, los trabajadores de los sistemas de salud y también en relación a las personas que son usuarias de esos sistemas, de esos servicios que estamos ofreciendo y que son fundamentales ahora más que nunca.
Bueno, está claro que como en el resto de sectores, la mayoría de todos, nos tuvimos que reinventar y eso precisamente también es lo que hicisteis vosotros en Acción contra el Hambre para seguir manteniendo en la medida de lo posible todos los proyectos que tenéis abiertos en tantos países del mundo.
Efectivamente, hemos tenido que hacer un trabajo bastante arduo de análisis de cuáles son los puntos críticos, los momentos en los que alguna actividad puede implicar un riesgo más que una solución y hemos tenido también que focalizarnos en aquellas otras actividades que en el actual contexto eran más necesarias. ¿Cuáles son esas actividades? Pues ahora mismo la asistencia alimentaria es fundamental porque son muchas las personas que han perdido su empleo, porque es más difícil interaccionar con los mercados para vender la producción, cuando estamos hablando de productores agrícolas. Entonces, la necesidad de asistencia alimentaria se ha incrementado y se han incrementado también las necesidades de extremar las condiciones de higiene con las que viven las personas y comunidades, ¿no?, y las familias. Y esto implica, sobre todo, mejorar el acceso a agua potable, que antes era fundamental para la salud y el desarrollo de las personas, de las familias, de las comunidades, pero es que ahora lo es muchísimo más. Entonces, nuestros proyectos que están focalizados en la mejora del abastecimiento de agua potable, el trabajo con comunidades, municipalidades, para que esos sistemas de abastecimiento de agua pues sean sostenibles y sean capaces de proveer agua y condiciones de saneamiento mínimas, pues ahora son muchísimo más importantes y estamos ahí focalizados. En el caso de Centroamérica, especialmente con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, con la ECID, y el Fondo del Agua, y los trabajos que llevamos a cabo en el Departamento de Sololá, que son esenciales en esta situación.
Miguel, cuando nos llegan noticias de América, todas son en cuanto a coronavirus, pues bastante fatídicas, teniendo en cuenta el número de infectados y también el número de fallecidos. ¿En qué situación o cómo prevés que esto va a evolucionar y de qué manera os puede afectar a vosotros en la labor que estáis desarrollando desde Acción contra el Hambre?
Pues efectivamente, lo que es el famoso pico de la curva en el caso de América Latina no se ha alcanzado en ningún momento. En Europa hemos visto que se llegó ahí en primavera, pues a un pico, luego un notable descenso de casos, ahora está habiendo un rebrote. Pero el caso de América Latina es que es un crecimiento continuado en el número de casos. Existen muchísimas dificultades para llevar a cabo confinamientos estrictos. No existe en países como Guatemala pues esa red de protección social que en el caso de España proporciona la posibilidad de acogerse por parte de las empresas a los ERTES, los sistemas de desempleo, todo ese tipo de prestaciones no tienen un equivalente en países como, como Guatemala. Y eso lleva a centenares de miles de personas, de familias, pues una situación muy complicada, donde tienen que hacer frente en el día a día al riesgo de contagio, sin posibilidad de quedarse en casa, pues porque tienen que el sustento diario dependen de salir, de trabajar en lo que se puede en muchos casos. Y por otro lado tienes unos sistemas de salud que son muchísimo más débiles que los nuestros en cualquier indicador que uno quiera tomar. Por ejemplo, para tener un orden de magnitud, hay departamentos que son el equivalente a provincias en Guatemala que tienen una cama de cuidado intensivo por aproximadamente 400.000 personas.
¡Qué barbaridad!
En el caso de España, pues tenemos una cama de cuidado intensivo por cada 5.000. Uh-huh. Ahí pueden ver el orden de magnitud de la diferencia y del desafío uh-huh. que tienen los países latinoamericanos.
Queríamos poner en valor, como decimos, ese trabajo que estáis haciendo desde Acción contra el Hambre en el Día Internacional de Acción Humanitaria. Gracias por ese desarrollo, por ese esfuerzo. Y me voy a quedar con una frase de Miguel Ángel García, director en Centroamérica de Acción contra el Hambre, si te parece, de una compañera, para que la gente también vea que las personas que estáis al frente de estos proyectos, que habéis estado y seguís al frente en primera línea, pues también sois humanos, ¿eh? Hablaba Caroline Legat de Mauritania, dice, estar lejos de tu familia en un momento como aquel y seguir volcando con la población es algo que solo se puede gestionar con un fuerte compromiso humanitario, y es el que vosotros tenéis. Así que muchas gracias, Miguel.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Paco.
Pepe.
Paco.
Pepe, ¿qué haces aquí?
Por fin te puedo decir algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. Córtame el pelo. Estos son los momentos que importan. Y MC360 microinjerto capilar los hace realidad. MC360. Olvídate.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso, con rincones que con toda seguridad ni te imaginas. Y solo Bicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía. Conócenos en bicordial.com. Vacaciones diferentes.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radiotelevisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
¿Quieres ser actriz o actor? ¿Te gusta el cine, el teatro, la danza o la televisión? Un mundo nuevo te está esperando. Consulta nuestros cursos de formación de artes escénicas para amateurs y profesionales. Entra en nuestra web generacionartes.com. Estamos en Alcalá de Henares.
BR, Bars and Restaurants. Apúntate a nuestra plataforma. Ofrecemos a todos los empresarios del canal Horeca la digitalización en todas las vías de su negocio. Date de alta en nuestra plataforma sin comisiones, sin intermediarios en la facturación y sin permanencia. Apúntate ya. BR, Bars and Restaurants.com.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Llegamos a las 10:30 de la mañana, hacemos nuestra primera conexión con la unidad móvil. Está allí nuestro compañero Jesús Clemente. Desde hace media horita han empezado a marchar desde el Ministerio de Sanidad hacia el Congreso de los Diputados la llamada marea de residencias. Vamos a saber qué es lo que piden y cómo va la marcha. Jesús, buenos días.
¿Qué tal, Nieves? Buenos días. Pues lo has dicho muy bien. Desde hace media hora se han concentrado frente al Ministerio de Sanidad para exigir una ley de residencias estatal que regule y que evite desmanes, dicen, la gestión regional de las residencias, desmanes como los que ponían, por ejemplo, de manifiesto un reciente informe de Médicos Sin Fronteras. Escucharéis consignas ahora mismo porque en estos momentos es cuando se inicia la marcha. Han estado concentrados frente al Ministerio de Sanidad, pero es ahora cuando han iniciado la marcha. Estamos en la cabeza de la marcha. De hecho, nos estamos alejando un poquito para que nos podáis escuchar, pero estáis escuchando lo que quieren. Basta ya de este tipo de gestiones y una ley de residencias. Ya, estamos con varios de los organizadores, varias cabezas visibles de Marea Residencias, aunque ellos siempre insisten en decir que todos son iguales porque todos buscan lo mismo. Mariví Nieto, buenos días.
Hola, buenos días.
En primer lugar, Mariví, una nueva concentración para exigir casi casi lo mismo que la anterior, que no se obligue a un reingreso forzoso para no perder la plaza.
Efectivamente, entendemos que las personas que sacaron a sus familiares de las residencias fue por pura necesidad, viendo la desgracia que estaba pasando dentro de las residencias. Entonces no se les llevaron de vacaciones, ¿de acuerdo? Se les llevaron por la situación tan dramática que se estaba viviendo. Y ahora quieren obligarles a reingresarlos cuando la situación sigue siendo lo mismo. Y estamos en segunda ola de contagios, en una gran ola de contagios.
Claro, habláis de una disyuntiva difícil, porque es o garantías de volver con seguridad o perder la plaza. Es decir, os dejan una difícil elección entre meter ante esta incertidumbre sanitaria otra vez al residente en el centro o que pierda la plaza. ¿Qué se puede hacer?
Por eso hablamos de obligatorios. Son obligatorios porque o le metes o pierdes la plaza. Evidentemente no hay ninguna otra. No nos han dado otra opción. O por lo menos que a nosotros se nos haya comunicado. Entonces lo que queremos es interrumpir, por favor, ese plazo que han impuesto de esta manera amenazante, además.
Vamos a hablar, porque estáis concentrados, ahora ya habéis iniciado la marcha, estáis concentrados frente al Ministerio de Sanidad. Javier Garzón, buenos días.
Buenos días.
Y claro, resulta a lo mejor confuso al oyente que estéis concentrados frente al Ministerio de Sanidad, pero pidáis una regulación regional. ¿Cómo se integra esto en vuestra protesta?
Bueno, la verdad es que parece que lo más lógico del mundo. Las instituciones superiores deben velar porque las instituciones menores sigan unas pautas que sean dignas. Y creemos que el Ministerio de Sanidad en estos momentos debe tomar una posición decidida respecto a las comunidades y su gestión sanitaria de las residencias. Porque una cosa es la gestión sanitaria de las residencias y otra cosa es la gestión laboral que se está llevando en las residencias. Aunque son dos problemas que van unidos, no es lo mismo.
¿Conocéis, Javier, casos cercanos? A lo mejor os toca a vosotros de cerca y no os he preguntado previamente, pero ¿conocéis casos de estas reinserciones o retornos al centro forzosas para no perder la plaza? Gente que diga, yo por miedo voy a perder la plaza porque no voy a llevar a mi padre, a mi abuelo, o al revés, yo le voy a meter pese al miedo.
Conocemos ambos casos y un tercer caso, que es el de las personas que están ingresando a sus familiares en las residencias, porque el proceso de ingresar en unas residencias conlleva muchos papeleos y muchos meses de ir a un sitio, de ir a otro, conseguir que te den la plaza. Entonces, claro, hay gente que por el miedo a no tener que volver a entrar otra vez en esa marabunta institucional de papeleo, pues ingresa a su familiar en una residencia. Conocemos gente que se niega hasta que no le... Esto es muy fácil. No se niegan al regreso en la residencia. Se niegan al regreso en la residencia mientras no le garanticen que la sanidad y la salud de esa persona está garantizada al 100%. Me parece algo lógico.
¿Qué opinas del reciente informe de Médicos Sin Fronteras, que ha hablado de la situación que se ha vivido, que ha sido terrorífico, decía una compañera antes fuera de micrófonos, se ha vivido en las residencias, en este tipo de centros, que decían que no eran centros sanitarios, no estaban preparados para ello durante el pico de la pandemia? ¿Crees que es una situación...?
Bueno, realmente es que, por supuesto, agradecer el trabajo de Médicos Sin Fronteras y que nos haya servido de altavoz para las demandas que nosotros llevamos manteniendo desde hace muchos años. En las residencias tienen que ser centros sociosanitarios, entendiendo los centros sociosanitarios como una alternativa de cuidado de vida. No estamos pidiendo una medicalización de las residencias, porque para eso ya tenemos los hospitales. No nos olvidemos que cada residente, obviamente, perdón por la redundancia, reside en una localidad, en esa localidad está empadronado y tiene acceso a la sanidad pública como debemos de tener todos.
Javier, se están sucediendo en los últimos días casos de rebrotes en centros, en residencias. ¿Trae malos recuerdos esto o es algo que afortunadamente esperáis que sea puntual y se vaya?
Lamentablemente no esperamos que sea puntual y se vaya. Esperamos que esto, bueno, esperamos, no es la palabra adecuada, pero es la más cercana. Creemos que va a haber un repunte brutal e importante, porque está claro que las medidas que se han tomado de reclusión no han sido efectivas. Además, es que me gustaría hacer hincapié en una cosa que está muy clara. Si se ha prohibido a los familiares tener contacto con los residentes, las únicas personas que pueden transmitir el contagio son los trabajadores. ¿Por qué los trabajadores transmiten ese contagio? Pues porque no tienen medios adecuados de protección para elaborar su trabajo, su labor diaria.
O sea que después de todo lo que ha ocurrido, ¿crees que no se ha escarmentado, no se ha tomado cartas en el asunto como se debiera?
Sinceramente no. No se tomaron antes. Es que en el fondo la COVID lo único que ha hecho ha sido desnudar un cadáver que estaba podrido. El sistema de residencias durante muchos años se ha ido dejando en manos de empresas, que como empresas es muy lógico que busquen el lucro, pero el lucro no puede estar por encima de la dignidad de las personas. De hecho, es que los derechos fundamentales, los derechos humanos, no pueden estar en manos de empresas. Es parte de la responsabilidad de las instituciones. Pues, y así debe de ser.
Pues Javier Garzón, muchas gracias. Te dejamos que retornes, que te unas a la marcha, a la cabeza de la marcha hacia el Congreso de los Diputados. Recordemos, Nieves, acaba de decir Javier Garzón, han comenzado frente al Ministerio de Sanidad, terminarán en el Congreso de los Diputados, todo esto para darle el ámbito estatal a su petición, es decir, una ley estatal de residencias que regule el marco de actuación de las comunidades autónomas a la hora de gestionarlo, para evitar desmanes como los que nos comentaba. La obligación de reingresar a los residentes que se acogieron a esa opción de abandonar los centros en el pico de la pandemia y a reingresar en una situación, dicen ellos, de incertidumbre sanitaria. O les reingresamos con la posibilidad de contagio y enfermar, o les dejamos en casa pero pierde la plaza.
Qué difícil dilema, como tú bien decías y trasladamos. Bueno, pues nos vas contando si hay alguna novedad. En cualquier caso, hoy es un día importante también en Madrid, Jesús, porque a partir de mañana ya desaparecen los coches de la Puerta del Sol. Así que te vamos a mandar luego por ahí, si te parece, y nos cuentas cómo va la mañana, ¿de acuerdo?
Muy bien, Nieves.
Gracias, hasta luego.
Hasta ahora.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Y 39 minutos de la mañana. Carlos Honorato, que ya está por aquí surfeando. Carlos,
muy buenos días.
Aquí
estamos surfeando la mañana, ¿no?
Sí.
Poquito a poco.
Mañana de verano. Menos mal que nos están dando las temperaturas un respiro a los que curramos, ¿eh?
Sí, sí, sí. Es un gustito. Oye, y es un gustito escuchar por la radio cómo vivimos, ¿eh? Ya manifestaciones, cómo suenan, ¿no? Mm. Qué bonito el sonido de la radio en directo.
A ver, quiero decir una cosa que lo estaba comentando aquí en el estudio, porque he dicho, y Jesús, te vamos a mandar, y luego he dicho, uy, qué mal suena eso. No me gusta.
Te vamos a pasaportar.
A enviar, ¿no? ¿Cómo hacemos?
¿Dónde quieres ir? ¿A tu casa o a la Puerta del Sol? Elige.
A la Puerta del Sol. Esto va a ser como la imposición. ¿Qué
vas a decir?
Bueno, a ver, ¿sabes qué pasa? Que es que estamos con lo de las prohibiciones,
ya.
Que estamos muy autoritarios. Es una cosa que se nos está pegando. Y lo de hoy tiene que ver también con prohibiciones, ¿eh? Te lo digo. No sé si has escuchado en las noticias, también aquí en la casa, en Telemadrid, sí. Por ejemplo, que Marbella, la ciudad de Marbella, va a cerrar sus playas, y que de hecho las ha cerrado ya hoy, entre las 9:30 de la noche y las 7 de la mañana. ¿Por qué hace esto?
¿Por qué?
Hombre, no para que la gente pueda ir a pescar, no. Para que los merluzos no vayan a pillar merluzas a la playa, es decir, a evitar el botellón. Allí, bueno, se les llama moraga. Una fiesta en la playa es moraga, ¿no? Uh-huh. Una moraga. Y entonces toman alcohol, beben a lo mejor más de la cuenta. Y bueno, sobre todo es que no usan la mascarilla y están unos más cerca de la cuenta que otros.
Y hay una cosa importante que se quejaban los rastreadores. Y es que cuando hay un botellón es muy difícil seguir si hay un
rastro
en caso de contagio, claro, ese rastro.
Sí.
Y claro, en los botellones, que imagínate, primero empezamos así a lo mejor un poquito con las distancias, pero llega un momento que la cosa se desmadra, fuera mascarillas, tú bebes de la copa del otro, en definitiva. Que los botellones son el tema de nuestra pregunta de Twitter.
Sí. Bueno, de hecho, para confirmar si lo de Marbella va en serio sí o sí, tenemos a nuestro compañero Javier Tellechea. Javier, ¿lo nos confirmas o no?
Sí, se trata de la primera ciudad andaluza que toma esta medida. La playa estará abierta desde las 7 de la mañana hasta las 9:30 de la noche. Y la idea es evitar nuevos contagios de coronavirus, terminando así con las moragas, las fiestas y los botellones. Los usuarios en general lo ven con buenos ojos.
Tomar medidas se tomen, digo yo que funcionará mejor.
Me parece bien porque así se evitan muchos botellones y también gente borracha viene mucho a dormir aquí en la playa.
Yo asumo medidas fantásticas, sí.
Lo que sea para mejor me parece perfecto.
Parece bien, porque hay que tomar medidas para que la gente sea consciente y no sigamos con esta pandemia.
Que también hay quienes no están de acuerdo, como esta madrileña.
Parece que está bien la medida, porque nos están quitando el tiempo de ocio, de disfrute y de vacaciones.
Creo que todo va muy exagerado, es mi manera de pensar.
¿Qué tendrá?
¡Ay, que tendrá Marbella!
Suecas este año, ya te digo.
Oye,
yo que no.
Pues he estado yo en Marbella este año, ¿eh?
Pero he estado en has estado
en la playa,
prudente,
la playa.
Prudente.
No, entre las 9:30 y las 7 no he estado en la playa, ¿no?
No has estado.
No, pero durante todo el día sí.
El día entero. A las 7 y 5 ya había estirado él la sombrilla.
Yo tan temprano no voy a la playa, pero bueno, ya a las 9:30, sí, algún día te puede pillar en la playa perfectamente, en pleno verano.
Escuchaba yo a la madrileña que sí. Decía nuestro compañero Javier, un beso, Tellechea, que ya estaba en contra. Claro, me voy de vacaciones.
Y encima me limitan.
Pero pasa con las terrazas, sí. Igual, la limitación.
Basta que te prohíban así. Para que te den ganas, ¿no? Bueno, pues tenemos nuestra pregunta, y la pregunta es: ¿limitarías el horario de algunos sitios públicos? Nosotros en Madrid no tenemos playa.
No.
Entonces, bueno, pero hay sitios donde se puede reunir la gente. ¿Para evitar los botellones? ¿Limitarías el horario de algunos sitios públicos para evitar los botellones?
Esa es la pregunta, la respuesta sencilla.
¿Sí o no?
Ahí está.
Bueno, pues empezó hace un ratito con el 80-20, 80 que sí, 20 que no, y ahora pues ha evolucionado. Vamos para peor, 83-16 va la cosa, 83% sí, 16 que no. El horario, pues me imagino, pues es una especie de limitación horaria. Es decir, pues en tal plaza, por ejemplo, entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana no puede haber nadie sentado en los bancos.
Claro.
Por poner un
ejemplo. A ver, recordamos que en Madrid ya hay una ley antibotellón, no
así
sé
es.
Si se llama así, pero que incluso está con sanciones catalogadas y esto
y las
funciona.
Ponen, las
y
ponen, las ponen, sí.
Otra cosa es que luego surta efecto y que los jóvenes hagan lo que les sale del gurrumelo. Pero
sí.
Existir existe. Ahora bien, con esta situación especial de pandemia,
uh-huh.
Si hay que imponer limitaciones como esta de Marbella...
De horario.
Claro.
Por ejemplo, una limitación de horario en algunos sitios públicos para evitar los botellones. Pues Marbella lo ha hecho con las playas. Si tú lo limitarías en la Comunidad de Madrid... el horario en algunos sitios públicos para evitar los botellones. ¿Sí o no? En nuestro usuario de Twitter, @buenosdíasOM, @buenosdíasOM.
En Twitter, nuestro usuario es @buenosdíasOM.
Eso es para que te vayas.
Sí. Gracias.
Te lo ha puesto Nacho Cerezo. O sea, yo a Jesús hoy le mando, ¿eh? Y ahora Nacho te echa. O sea, esto
de verdad,
funciona así.
Nacho,
la confianza da.
Qué manía, ¿eh?
Bueno, gracias, Carlos.
Seguimos.
Hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Volverás. Porque sin ti no somos nada. Por eso, el próximo lunes 31 de agosto vuelve Colmenarejo, vuelve Eli, vuelve Del Toro, vuelve Peña, vuelve Nieves, vuelve Fénix. El lunes 31 de agosto volvemos todos.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel, junto a una cuidada gastronomía, convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos, Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
En Madrid Trabaja estamos para ayudarte en estos tiempos difíciles.
Lo hacemos si necesitas hacer gestiones con el SEPE.
Vivo en Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, y tengo una pregunta, a ver si ustedes me pueden ayudar.
En Madrid Trabaja respondemos a los autónomos.
Sí, la información, hace 7 meses que me he hecho autónomo y mira lo que pasó con la pandemia esta, pues estoy sin trabajo.
Y a los trabajadores que tienen problemas con su empresa.
He hablado con mi jefe y él me ha dicho que mientras no me hagan el test, no puedo ir a trabajar. Entonces yo estoy perdiendo dinero porque no me van a pagar.
En Madrid Trabaja te ofrecemos orientación laboral, consejos para opositores, ofertas de empleo, cursos de formación gratuito.
Información de servicio público en Onda Madrid.
De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Los miércoles, Buenos Días Madrid te ayuda a mantener tus jardines, plantas y flores en perfecto estado. Nuestro jardinero Pedro Martín responde a todas tus preguntas en la sección Con Buena Planta. Envíanos un correo electrónico a conbuenaplantaom@ondamadrid.es. Tus sugerencias, dudas y cuestiones serán atendidas. Con Buena Planta, om@ondamadrid.es. Los miércoles a las 10:30 en Buenos Días Madrid.
Tiene buena planta y tiene una camisa floreada, preciosa, ¿eh? Pedro Martín, buenos días.
Buenos días, tengo que ir acorde a mi sección y luego estar a la altura de vosotras, que vais vaporosas y así elegantes.
Se nos ve por el streaming. Menos mal que llevo esto, ¿eh? Así está casa aquí ya, ¿eh? Sí. Porque no hay cosa peor que se te rompa algo. Imagínate que se te rompa la cremallera del pantalón ahí de pronto y no puedas volver a casa.
A mí me pasó una vez.
Sí, ¿verdad?
De camino al trabajo a las 8 de la mañana. Se me rompió, salté una valla de esas de una acera y se rajó el pantalón.
¿Estaba saltando una valla?
Sí, porque había las vallas, entonces en las aceras había unas vallas para que no pasaras y yo pues la pasé. Y se me enganchó el pantalón y se me rompió de arriba abajo. Y fui, entonces trabajaba en un banco y yo pues sentado todo el día.
Claro.
No me puedo levantar, que estoy indispuesto, claro.
Pues es que a mí se me ha roto un tirante del vestido. No se nota. Estoy aquí un poco... Mejor pasemos a otra cosa. Como ha dicho lo de las prendas vaporosas, bueno, pues para que los esté viendo por el streaming, que lo sepa. Que haciendo honor a la camisa floreada y a las plantas y a tu sección de Con Buena Planta, si te parece empezamos respondiendo
Venga. A
las consultas de nuestros
oyentes. A las que quedaron
oyentes.
Pendientes el otro día.
Venga, pues vamos
Mira,
a empezar.
Nos escribió Gorka, que nos decía, tengo un potos muy largo, que tiene trozos que se van secando, porque lo tiene repartido por el salón, por los cuadros y demás. Perdón. Y dice que se le está secando, que qué hace, si es que no le llega la savia a esas puntas. Bueno, a lo mejor está demasiado largo para el recipiente que tiene. Entonces yo le recomendaría a Gorka que cortara esas puntas que están secas hasta que llegue a la parte verde, y simplemente pues a lo mejor que renueve un poquito la tierra, que le ponga un poquito de vitamina. Un truco que hacemos con los potos es el siguiente: cogemos una yema de huevo, la mezclamos un poco con agua y se lo revolvemos, se lo ligamos con la tierra, con el sustrato. Hombre, lo pones sustituir el sustrato, enriquecerlo, pero la yema de huevo tiene un punto ahí de vitamina que le da un ¡clac!, como un empujón así, y revitaliza. Entonces a Gorka le recomendamos eso, aparte que corte esas partes secas, que a lo mejor no puede tener toda la pared llena de potos, porque tiene a lo mejor un tiesto no suficientemente grande. Entonces la planta necesita un ten con ten, es decir, dame tierra y yo te doy hojas. Entonces ese aporte pues lo podemos sustituir con un poquito de yema de huevo, no tiene que ser de marca, o sea, de gallina y vale. Y le va a venir bien si lo ligamos con la tierra. Entonces esperemos que la próxima vez que intente mandarnos una foto,
sí,
que nos facilita mejor.
Claro, te haces un
el bien. Análisis. ¿Eh?
Eso es.
Pero bueno, le decimos a Gorka que pruebe. Luego tenemos a Juani, que dice, ¿qué puedo hacer con los gusanos que me salen en los geranios? Bueno, puedo hacer muchas cosas, ¿eh? Pero
comértelos no te los recomendamos, aunque hay gente que le gusta, ¿eh?
No, pero vamos, si tiene pajarillos cerca, pues a lo mejor sí. Pero aparte de que en cuanto los vea, los retire con la mano y los elimine, dos consejos. Si tiene posibilidad de tener ceniza de una barbacoa que ha tenido, porque tenga posibilidad, si no propia de un amigo, esa ceniza seca la incorporamos en la tierra, y aparte de que tener un fertilizante que es natural, repele al 90 o al 90 y tantos por ciento, no me gusta hablar de estadísticas, pero repele casi todos los insectos así rastrantes, las orugas, los gusanos, y los repele. Pero luego hay un producto específico para la oruga del geranio, que lo hay en la mayoría de los garden center, incluso en floristerías, pero lo va a encontrar muy fácilmente. Entonces, hay que tenerlo siempre a mano porque a veces nos toca la mala suerte. Suelen venir desinfectados, pero a veces, como si el vecino no lo ha hecho y tú sí, pues a veces pues son caprichosos, no tienen fronteras y se nos pasa. Pues tenerlo a mano, si ya está muy contaminado, si está muy taladrado, lo que hacemos es que quitamos la planta. Es un geranio, es una planta económica. Incluso sustituimos la tierra para que no haya restos y que no haya riesgo. Entonces sustituimos todo y cambiamos todo, porque tenemos que echarle tanto líquido y le vemos tan triste que no se entona. Si está ya muy avanzado, pues hacemos eso. Entonces lo renovamos. Por cierto, es buena época de esquejar los geranios. Si los tenemos grandecitos y tal y queremos hacer plantas nuevas para el año que viene, esquejamos, regalamos al vecino, a un familiar, a un amigo, tal, lo que sea. O ampliamos nuestro jardín. Y o sea que es buen momento. Eso nos decía Juani. Y también nos escribía Carolina. Dice, tengo unas plantas crasas. Dice, en varias macetas. Unas están muy bonitas y otras están como amarillentas. Están todas juntas en terrazas. Bueno, a lo mejor lo mismo que decíamos antes, si nos manda una foto nos ayuda mucho más, pero vamos a intentar solucionarlo. Vamos a ver si esos tiestos en las que están más tristes drenan bien, que decirse, las crasas no quieren mucha agua, que ahora nos pasamos, hace calor y regamos a veces más o menos todo por igual. No quieren demasiada agua porque lo pasan mal, entonces no pueden liberar ese agua, y si además no tienen un drenaje favorable, que dice que no drene bien todo ese exceso de agua, pues a veces ocurre ese efecto de amarillamiento, de semipodredumbre. Bueno, pues vamos a vigilar que el drenaje sea bueno, si no lo sustituimos. Y luego hay unos abonos específicos, que son muy sencillos, que es para plantas crasas. Lo podemos utilizar según el fabricante. Y, en fin, también le damos como una ayuda, como un aporte, como cuando tomamos la vitamina C para el invierno que nos resfriamos. Pues esto es un poco parecido, ¿no?, en las vitaminas de algunas plantas. Pues compramos esas vitaminas para las plantas crasas, que es concreto, que la tierra sea más específica, más arenosa de las crasas, y que la permeabilidad, que el drenaje sea bueno. Con eso, en principio, a Carolina esperemos haberla ayudado. Pero si nos puede mandar cuando pueda una foto, nos ayudará e intentaremos ser más concretos.
Por cierto, que al hilo de lo que estabas comentando antes de la yema del huevo,
sí,
Teresa nos escribe, pero no tiene nada que ver.
Que nos va a mandar una tortilla.
No estaría mal, Teresa, si te salen bien. Oye, fenomenal. Y si no, por el intento, nosotros no la comemos. Si tú sabes, que es que no tiene nada que ver, pero claro, que las está poniendo cerca de las plantas que tiene.
Sí.
Si las cáscaras de huevo,
sí,
repelen a
una serie de insectos, sí.
Sí, sí, a insectos o a las lagartijas.
Las lagartijas no tanto, pero sí, sobre todo a insectos, ¿eh? Hay algunas cucarachas y algunos animales rastrantes. Yo echo de menos, sobre todo en la primavera, cada vez se ven menos erizos. Los erizos en los jardines, claro, en una casa no, en una terraza, pero en los jardines y en los parques se comían todos esos insectos que, o sea, competían. Había un equilibrio, o sea, si había demasiados gusanos o demasiadas lombrices, estaban ahí los erizos, o demasiadas cucarachas o saltamontes, pues estaban ahí los erizos, que hacían su función, había un equilibrio. Ya no los tenemos, no tenemos los depredadores comunes. Yo estoy recordando hace unos años la zona de León, que había invasión de topillos. Claro, si no hay depredadores, si no están los depredadores naturales, pues claro, proliferan. Entonces, ay, ¿qué hacemos con la plaga? No, ¿qué has hecho antes de la plaga? Es lo que había que analizar. Bueno, pues esto ocurre un poco parecido. La cáscara del huevo es buena para repeler muchos de estos animales. Si no la machacas, incluso si tienes gatos, no te van a pisar los tiestos, porque él es incómodo para la almohadilla. También hay otros productos para los gatos que algún día hablaremos. Y si la machacas mucho, te sirve de un abono, ¿eh? Es un abono muy bueno para las plantas, ¿eh? No para todas, pero sí para una gran variedad. Pero sí repele una serie de... Si encima los pintas para que cada cascarilla de un color, pues a lo mejor tienes algo, incluso algo gracioso por encima de tus tiestos, ¿no?
Una decoración natural.
Claro.
Teresa, gracias por escribirnos. Vamos a hablar de un... Yo lo he dicho antes en la
de
portada.
De un arbusto muy curioso.
Sí, que tiene que ver con la niebla.
Sí. Pues porque, fíjate, tiene unas hojas grisáceas moradas según va cambiando el calendario anual de estacional, de las temporadas. Va cambiando incluso de color. Tiene unas florecillas que suele florecer en junio, julio, amarillentas, y cuando tira esas flores se genera como un pompón, así color violáceo, amarillento, que cuando el arbusto es un poquito grande, pues es como si fuese una nube, una niebla, ¿no? Tú te metes ahí en un arbusto que puede llegar a crecer 3, 4, 5 metros, y entonces se genera ese aspecto como de niebla. Fíjate, es un arbusto que lo veo demasiado poco. Yo lo intento poner en jardines. No quiere mucha humedad, al contrario, es más bien escaso de humedad. El terreno arenoso, entonces... Digo, ¿por qué no lo ponen, que hace esos contrastes de color en las rotondas que nuestros ayuntamientos y nuestros alcaldes empiezan por el césped? Y venga césped, pues mira, hay otras alternativas. Y no estamos ni en Escocia, ni en Asturias, ni en Cantabria. Entonces vamos a poner otras cosas. Y un bosquejos de cotinus, que es el nombre que lo conocemos, también lo podemos llamar por el árbol de la niebla. Bosquejos de cotinus, en distintas rotondas harían unos contrastes y un gasto bastante pequeño, porque con muy poca humedad de goteo y un mantenimiento muy, muy mínimo, tendríamos rotondas diferentes a lo que más o menos estamos viendo, tanto césped y tanta agua. Entonces, esta planta, que en terraza no la recomiendo porque produce, la llaman venenosa. Yo no me gusta llamar plantas venenosas en este clima, en esta región del planeta, pero sí puede producir alergias. Entonces, en terrazas tenemos cuidado con niños o con animales, pero en jardines podemos hacer bosquejos, en una ladera, en un rincón que le gusta al sol o a la semisombra. Queremos hacer un contraste. Fíjate, esta flor no se utiliza mucho en floristería, pero sí se utiliza sus hojas, que son así para contrastes con bronce, para hacer contrastes en decoraciones florales, muchísimo, ¿no? Y yo la recomiendo, si podemos tener un hueco en una parte del jardín, y para aquellos ayuntamientos que a veces no saben qué poner y se gastan lo que no tienen, pues esta planta, que es muy económica, claro, a lo mejor es por eso, porque como es económica, es el problema, pero bueno, podríamos hablar otro día de eso. Hacer bosquejos, hacer parterres con esta planta, que contrasta muy bien con los verdes, con los ácidos, con las distintas gamas de colores que tengamos en un jardín o en un ramo que vayamos a hacer para nuestra casa. Así que vamos a intentar dar un poquito de empujón a esta planta un poco olvidada, que encima es económica.
Uh-huh. Oye, hablando de plantas, que es que nos escribe un oyente, Enrique.
Venga.
Y yo antes he dicho que, claro, esto es lo de estar en familia. Digo, los jóvenes hacen lo que les sale del gurrumelo. Y
sí,
me dice, ¿qué palabra más bonita?
Claro.
Y es que el gurrumelo es una especie de hongo o de seta comestible muy, sí, apreciada, además, por su valor culinario.
Me suena haber leído.
Entonces, nada, ya ahí queda.
¿Eh?
Sí. Oye, que...
Qué bien, que atentos están ahí, ¿eh?
¿Has visto?
Sí.
Has visto qué bien tener estos oyentes maravillosos. Un beso, Enrique. Que como nos queda nada para llegar al boletín, ¿te apetece, sí, que escuchemos juntos las noticias?
Venga, y preparamos la adivinanza. Es muy sencilla. Te voy a poner dos, fíjate.
¿Ah, sí?
Sí, porque son tan sencillas.
Pues le vamos a poner una, no sé si nos está escuchando ya, a Iván de Efecto Pasillo.
Pues venga.
que es un canario maravilloso, que le ha puesto banda sonora a la película de Santiago Segura, que nos prometió la semana pasada que iba a estar con nosotros y que vamos a hablar con él a la vuelta de las noticias. Con él, con una fotógrafa en el Día Mundial de la Fotografía, vamos a conocer también el origen del flash con el gerente de Burma.
Exactamente. Sí. No sé yo si ahora el plástico que se hace ahora, me imagino que será mejor que el entonces, pero nos hemos comido muchos flash.
Bueno, pues mientras estamos aquí con el flash, escuchamos a Elia. Hasta ahora.